Muy bien, volvemos a esto que es aseguradora y volvemos a agradecer la participación de Hugo Magonza, que es director del CEMIC, de Agustín Echevarri, que es el director general de la Fundación Libertad y Progreso. Quedó pendiente la pregunta con Hugo: ¿qué pasa después del congelamiento? ¿Cómo estamos hoy?
¿Qué pasa después del
congelamiento? Seguimos congelados.
Yo creo que lo que puede llegar a pasar, lo que viste acá, imaginar el futuro no es fácil. Lo que puede llegar a pasar es que se vuelva un modelo de ajuste a través de una fórmula polinómica como se tenía antes, que se llamaba pomposamente la fórmula del costo en salud, el índice de costo en salud. Y digo pomposamente porque era la suma de cuatro indicadores ponderados que reflejaban algunas de las variables de los precios de la economía que tienen que ver con la salud, pero no refleja el costo en salud, porque el costo en salud está vinculado a otras tantas cosas, por ejemplo, a la evolución de la medicina, ¿no? En cuanto aparecen técnicas o procedimientos o fármacos más novedosos que al entrar al sistema tienden a ser monopólicos, porque la innovación es monopólica, o, por ejemplo, cuando envejece la población, que es una de las cosas por las que nosotros trabajamos, o sea, nuestras instituciones centenarias o más que centenarias, las más jóvenes de 60 años, 50 años, que se dedican a la investigación, a la docencia, a la asistencia médica, como las nuestras, las que represento a través de las cámaras nuestras, y las privadas, lo que trabajan en el día a día es para mejorar la calidad de vida y la expectativa de vida. Ahora, eso es más costoso. Está claro que es más costoso. Ahora, vos decís, ¿hasta dónde estoy dispuesto a gastar en salud? Bueno, no es una decisión que debería ser exclusivamente de los privados. Esto debería ser un plan estratégico en el cual la salud incorporada dentro de todas las políticas, uno dice, bueno, vamos a gastar, como gasta Argentina, el 10% del PBI. Es un número para la OCDE. Ahora, no da, en términos de la inversión que obtiene, los resultados que merece la población. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas que están fuera del sistema, hay una cantidad de burocracia y de ineficiencia extraordinaria, y que nosotros estamos convencidos de que normatizando el sistema de salud, emprolijándolo y cumpliendo el Estado un rol que tiene que cumplir, es un rol de rectoría, no de intervención, sino de rectoría en las políticas públicas. Vos podés definir cómo estandarizar el sistema de atención, hasta dónde estamos como sociedad dispuestos a gastar en salud, porque si no nos podemos comer todo el PBI atendiendo a la población, está claro, ¿no? Porque la realidad es que la demanda de servicios no tiene límite, y si uno va a buscar, cuanto más busca, más encuentra para atender, ¿eh? Y ese sentido de el límite lo tiene que poner la sociedad y lo tiene que ejecutar a través de una política pública, decir, bueno, vamos a gastar tanto. Y después nosotros nos damos vuelta y tenemos que ser sumamente eficientes en el manejo de los recursos. Yo creo que en ese sentido hay como una especie de gran consenso que no había antes, de que el sistema de salud tiene tres o cuatro reformas para hacer en el mediano largo. Están recontra consensuadas: una canasta básica prestacional, una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, un fondo de medicamentos y tratamientos de alto costo que se ha absorbido por el entretejido total de la sociedad. 44 millones de personas deberían tener el mismo acceso con la misma calidad y en la misma oportunidad. Un modelo que no hay que ir muy lejos, cruzás el río y está en Uruguay. Después tenés que tener toda la atención médica protocolizada, las asociaciones profesionales tienen un rol muy importante para hacer, y decís, chip, las buenas prácticas son las prácticas más eficientes. Al final de todo este camino, y agrego algo muy importante, que es la informatización, ¿no? El tema de tener los datos de los pacientes en un modelo informatizado y que sea universal, accesible, que fuera interoperable, que lo pueda usar la gente. Eso tiene un efecto de reducción del gasto sumamente importante, pero no solamente no empeora la calidad, sino que la mejora la calidad. Porque vos te encontrás con un paciente que está frente a su médico y el médico tiene toda la información, no repite estudios, no pierde tiempo y además tiene todos los datos a la mano en el momento que lo necesita. ¿Qué es quién gana acá? Todos. Ahora, ustedes van a decir, ¿cómo puede ser que, habiendo tantas posibilidades de que ganen todos, hay tantas resistencias dentro del sistema? Bueno, porque en los modelos ineficientes alguien gana. Si yo me transformo en eficiente y te digo que puedo reducir entre un 20 y un 25% del gasto en salud, alguien va a perder en ese modelo. El que repite estudios, el que utiliza métodos espurios, el que es muy malo haciendo lo que hace y lo corrige con precio o
los
con
intermediarios que no hacen prestaciones y cobran, ¿no?
Bueno, alguien me dice, ¿se puede hacer algo sin que el paciente se resienta? Muchísimo, muchísimo. Ahora, que esto no es inocuo, alguno pierde en el camino, pero yo estoy convencido que tienen que perder los que no agregan valor. En esta cadena, el que no agrega valor se tiene que quedar afuera. ¿Tiene que ser de un día para otro? No necesariamente, pero hay muchísima intermediación en el sistema, este y otros, pero este particularmente, que uno lo puede sacar, logra un modelo mucho más accesible, mucho más rápido, mucho más eficiente, baja costos por un tiempo, porque los costos van a volver a subir, y la calidad de la atención no solamente no se resiente, sino que mejora.
Bueno, dos cosas. Ahora tengo una pregunta y yo voy con vos. En este escenario, incluso después de lo que se había hablado en el Congreso de ECTE y demás, siempre se puso sobre la mesa que el Estado debía tener como política de salud la salud, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? O que la salud no está en la agenda política. ¿Esto puede generar en el largo plazo o en el corto plazo una crisis mayor y una concentración del mercado, cierre de empresas privadas? Y a vos, estamos cerca de la hiperinflación. ¿Cómo llegamos al 19? Acá hay que llegar al 19 de noviembre por un lado y después al 10 de diciembre. Son dos escenarios no muy lejanos, pero estamos ahí. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Sigue aumentando la inflación? ¿Estamos cerca de la hiper? ¿Cómo vamos?
Estamos cerca de ahí, pero sin duda. Estamos en un proceso.
¿Qué te preocupa, Echevarne?
No, estamos en un proceso hiperinflacionario, eso no hay ninguna duda. Y lo que falta es el estallido final. Entonces la pregunta es si vamos a evitar el estallido final, que suelen ser muy dolorosos. La hiperinflación es un proceso de huida del dinero. ¿Cómo lo medís? Por los días de rotación de la moneda. Es decir, cuanto más rápido rota la moneda, entonces menos de demanda de dinero hay. Antes rotaba, hace dos años atrás, cada 15 días. Todo el dinero de la economía rotaba cada 15 días. Ahora rota cada 4 días. Entonces, ¿qué pasa? Que el proceso hiperinflacional ya se comió 11 días y te quedan 4. El problema es que cuando pasás de 4 a 2 es un 50% muy rápido. Entonces, eso implica emitir 100%. O sea, que si bajás de 4 a 2, implica un salto inflacionario de 100% que se puede dar en un mes. Entonces, cuando uno mira los saltos que venimos teniendo, que son saltos discretos, por eso el final de la hiperinflación es dolorosísima, porque ya te comiste como 2/3 del problema, pero el salto final es mucho más doloroso que los dos anteriores, ¿entiende? Uh-huh. Es como que es un proceso exponencial. Entonces, cuando ya llegas, pasar de 1, 2, 3, 4 a 12% de inflación mensual es mucho más lento que pasar a 12 a 200, como fue el de Alfonsín. O sea, lo que falta para llegar a la hiper de Alfonsín es mucho menos de lo que llegamos de acá. Lo que pasa, la parte buena de la película, es que yo creo que esto termina a partir del 19, porque del 10 de diciembre, porque va a venir el cambio de expectativas de un nuevo gobierno, y eso te va a ayudar a moderar este estallido final. Pero el riesgo del estallido final está, porque el proceso está armado para que estalle en los próximos 3 o 4 meses. O sea que el estallido final debería estar llegando antes de enero o febrero. Entonces el cambio de gobierno es lo que puede frenar ese estallido final, pero no necesariamente lo va a frenar.
Antes se decía que en los cambios de gobierno se le daban 100 días a los gobiernos para darle un hándicap. Hoy no sé si son 100 horas.
Bueno, vas a tener, sí, sin duda vas a tener la primera semana de gobierno, de acuerdo a quien sea el que gobierne, vas a tener primero el nombramiento del gabinete. En el momento del gabinete, si vos tenés, por ejemplo, el gobierno, si fuera Javier Milei, te nombra 3 personas que vienen de Juntos por el Cambio, que te ponen pesos pesados adentro del gabinete y que te hace una cosa más plural, ya es un buen gesto. Si el miércoles se juntan en el Congreso y aprueban, por ejemplo, un paquete de leyes que venían de Patricia Bullrich, que tenía armado para hacer todo un proceso de desregulación, en el cual está de acuerdo también Javier Milei, y lo aprueban juntos, y a cambio de eso, que es una propuesta de Cambiemos, aprueban una propuesta de La Libertad Avanza, y entonces la primera semana de gobierno aprobás 2 paquetes de leyes, ley de emergencia que tiene que incluir el tema de salud, que ya está previsto que incluya el tema de salud, porque ahí hay una emergencia que va a estallar también en los próximos 2-3 meses, porque no vas a tener mucho tiempo más. Entonces hay todo hay una ley de emergencia que tiene que ser aprobada esa primera semana. O sea que sí, efectivamente, vas a tener pocos días para ver si logran aprobar eso. Si no lo aprueban muy rápido, bueno, cambia completamente. Piensen en los bonos, porque los bonos van a ser indicador del riesgo país. Si los bonos ahora están en 30 centavos, un poquito abajo de 30 centavos, y llega el nuevo gobierno, y en la primera semana no suben a 50, 60 centavos, entonces se vamos mal. Y yo creo que tienen que subir, porque si se empiezan a dar las cosas, la gente va a decir, bueno, va a ser muy difícil, vamos a tener un semestre muy complicado, pero la Argentina se va a ir enderezando. Y el potencial que tiene la Argentina, Juan Carlos, es enorme. Realmente tenemos un potencial de tener un país de una economía de $1 billón. Y eso se puede lograr en menos de 10 años. Es decir, más que duplicar los sueldos en dólares, eso es muy factible. Los sueldos en Argentina son bajísimos. Por eso no te cierra ningún tema. Porque el problema básico es que los sueldos de la Argentina son bajísimos. No te alcanza para la salud, no te alcanza para la educación, no te alcanza para nada, porque los sueldos son ridículamente bajos.
Ok. Hugo. Yo, a agregar a la pregunta, el sistema no va a entrar en crisis, ya está en crisis. Hay que pensar solamente que del año 2001 vivimos en emergencia económica y sanitaria y nunca pudimos salir. O sea, en este momento hay un montón de entidades que desde el 2001, acogiéndose a los beneficios, probablemente el único beneficio de la emergencia sanitaria, que era que si vos te endeudabas con el fisco no te podían ejecutar, hay, yo te diría, entre un 80-85% de las entidades de salud que son prestadoras de servicios que están endeudadas y no son ejecutadas porque están bajo el paraguas de la emergencia sanitaria. Entonces, no es que vamos a entrar en una situación que va a empeorar grotescamente en los próximos tiempos. Ya estamos en una situación donde, si nosotros hiciéramos un análisis profesional sobre el pasivo de las entidades de salud, ya sea prestadoras en su mayoría o financiadoras, no soportarían este análisis y estarían todas bajo un modelo de quiebra. Está claro lo que digo, ¿no?
Está claro.
¿Qué se pretende? Bueno, yo creo, como dice Agustín, que hay muy, muy buenos planes para trabajar. De hecho, hay mucho consenso en el equipo. No conozco el equipo de Milei, pero conozco a gente que trabajó para Juntos por el Cambio. De hecho, yo formé parte coordinando el equipo de salud de la Fundación de Encuentro. Y la verdad es que no, y conozco también a gente del Frente de Todos que ha trabajado, charlado con nosotros este tema y sabe que no hay mucho para inventar. El problema es cómo vas a hacer para ejecutar las medidas que tenés que tomar y aceptar pagar los costos políticos que tenés que pagar. Porque en salud, las decisiones que vos tomás hoy, muy buenas decisiones que hoy tomes, recién vas a ver los resultados entre 5 y 10 años.
Claro.
Y los costos los vas a pagar ahora. Entonces ahí tenés un problema muy grave, que es el problema del político, del funcionario, que no quiere, no le gusta, es adverso a pagar costos políticos que va a disfrutar otro. Entonces yo digo, hasta que no pensemos que esto es una política pública y como política pública trasciende a los gobiernos, la salud va a estar postergada. Hoy la salud hizo lo peor que podía hacer. Trató de ser eficiente y adaptarse a las circunstancias del caso, ¿no? como el tema de la rana con el agua, que empezó fría, tibia, y después se fue calentando y terminó calcinándola. Nosotros hicimos lo mejor que pudimos. Cuanto más eficiente nos hicimos, peor no fue, porque dijeron, bueno, ven que pueden, y siguieron agregándonos normas. Tenemos 100 leyes nuevas en menos de 10 años que agregan coberturas a las prestaciones médicas y un montón de cargas a los prestadores de responsabilidades que no se pueden asumir. Ahora, ¿el sistema cómo terminó ajustando finalmente después de achicar las ineficiencias? Se dio vuelta, fue contra la deuda primero, sí. Endeudó contra el fisco, cargas sociales y lo que fuera. Después fue contra el sistema financiero, y no es muy bueno endeudarse con el sistema financiero con tasas tan altas. Y después fue contra prestadores, proveedores, pagándole menos, pagándole tarde. Y al final de cuentas, fue contra su propia gente, claro, que es la que hace el ajuste. Entonces hoy te ves que están todos preocupados porque es verdad, los profesionales de la salud a través de asociaciones científicas han hecho un reclamo social que los puso en los medios de comunicación en las últimas, yo diría, 30 días. Es un reclamo justo. Lo que pasa es que en este grupo de dentro de, no es que es una pelea entre gente que no tiene razón, algunos tienen y otros no tienen, todos tienen razón. El tema ha ido ajustando tanto que hoy tenés un problema migratorio que antes se veía ocasionalmente, de profesionales que se formaban acá y iban a trabajar a otros países, pasaba muchísimo. ¿Por qué? Porque la calidad formativa de la Argentina, arrancando en la escuela, en el sistema público, era muy buena. Entonces terminaban yendo a terminar su formación en el extranjero, y la gente en el extranjero, a más de uno, los tentaba que se quedaran. O sea, ¿había migración? Sí, había migración. Lo que no había migración es masiva, de gente que hoy dice, me preparo para irme. Esa situación no es en la salud exclusivamente, es en otras disciplinas también, pero en la salud pega muy, muy fuertemente, porque reconstruir a un sistema de salud va a costar décadas.
La última, a tu criterio, lo que quieres decir, nos queda en un minuto.
No, yo tengo el tema de la salud, creo que es un tema que vale la pena seguir en ese tema. El Eduardo Figueira Lima es el que ha preparado la reforma para Javier Milei, y sería bueno que tengan un debate contigo, con Hugo, que charlen, porque me parece que tiene un proyecto que es muy bueno, que vale la pena mirarlo. Yo no soy especialista, es un tema re complejo, muy complejo, pero todo lo que estás diciendo va en sintonía con lo que él está pensando, me parece, y creo que ahí hay algo. Hay sí un enfoque que tiene el Javier, que me parece interesante que se comprenda, que es la idea del Ministerio del Capital Humano, que esa es una idea que viene de varios premios Nobel, empieza con Milton Friedman, después con Gary Becker, y después con Heckman, y hay una argentina que es Carolina Pesino, y tiene que ver también con lo que hizo el doctor Monkerberg en Chile, que es el enfoque de que el presupuesto de la nación, el presupuesto tiene que estar enfocado principalmente en los niños, de 0 a 5 años de edad, en realidad desde el embarazo hasta los 5 años de edad, que es donde se gesta el cerebro de los niños, que tiene, por ejemplo, tiene que ser una política de Estado, como estábamos diciendo recién. La primera es eliminar la desnutrición infantil, que es un disparate que tengamos desnutrición infantil. Entonces, cuando empezás a hablar de las prestaciones médicas y demás, bueno, primero solucionemos esto antes de seguir ampliando las prestaciones médicas, porque tenés que empezar por lo esencial. Y entonces el Ministerio involucra niñez, involucra todo lo que es desarrollo social, involucra salud e involucra educación. Pusieron todo en el mismo lugar, porque lo que estás hablando es que el capital humano es mucho más importante que el resto del capital, incluso de los recursos naturales que tiene un país.
Bueno, muchísimas gracias a ambos por haber participado en prensa. Nos estamos yendo. Les contamos que en el primer tramo de nuestro programa estuvo Vicente Mazot, analista político, en la voz de los que saben, Andrés Ironi, CEO de ForGrow Consulting, con su tema Dilemas frente a una decisión. Y recién compartimos esta segunda parte del programa con Agustín Echevarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso, y Hugo Magonza, director general del CEMIC, miembro del Consejo de Administración de la UAS, Unión Argentina de Salud. En la producción comercial, Marisa Rodríguez.